Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Saludos también para los televidentes de Fuerteventura Televisión, que donde se emitirá a mediodía y en la noche se emitirá esta entrevista que celebramos a continuación. Mi ex joven alcalde de Puerto Rosario, tal como anunciábamos al término de la tertulia, don David de Vera se encuentra ya con nosotros en el estudio. Y bueno, pues muchas veces, saludos, don David.
Muy buenos días, Santiago.
Me imagino que con todo esto del Día Canaria, el baile de Taifa, además, se complican las cosas.
Como todos los martes veníamos de servicios sociales, hoy teníamos reunión con el CIVO, el Servicio de Valoración e Intervención de Servicios Sociales, y pues bueno, viendo el dónde está la acumulación de expedientes y cómo podemos resolver algunos de los temas vinculados a este servicio.
Muy bien, digo que con esto del baile de Taifa, cierra la calle y el dispendio de la fiesta, pues...
Es cierto que la parte del muelle comercial sí se mantiene abierta, tanto la comunicación, pero la parte del muelle cruceros y demás, pues en ciertos momentos va a estar cerrado. Ya algunas navieras pues nos han llamado un poco para conocer la información de apertura, y como siempre va a ser una apertura lo antes posible. Ya tenemos organizado el servicio de limpieza, de recogida, y en colaboración con el Cabildo, para desmontar cuanto antes y abrir cuanto antes uno de los carriles.
Por lo menos lo que cierra esa avenida, que se cubre también de mesa, ¿no?
Sí.
Hablamos muchas veces del tema estuvieron ustedes ahí en el pleno, pero hablamos muchas veces del tema del planeamiento en las instituciones de Fuerteventura, lo cual lleva a un suspenso absoluto, menos Puerto Rosario, que tiene su plan, no sé si como quisiera, pero tiene el plan aprobado, el plan general aprobado. Pero en otro orden de cosas, muchas veces hemos comentado el tema de los servicios, o sea, la apatía o el pasotismo de las corporaciones anteriores, no solamente la legislatura pasada, sino también la anterior, bueno, pues ha llevado a la prolongación más costosa de todo lo que son las contratas de los servicios municipales. Dígase la iluminación, parques y jardines, recogida de basura, dígase saneamiento, y el de saneamiento ha salido de licitación y al parecer podría ser parado, ¿no?
Bueno, sí, estamos viendo de que uno de los compromisos que tuvimos al principio de legislatura es recobrar los servicios básicos del ayuntamiento, y así lo hemos hecho, no solo con otra vez se lo hemos dicho, pero con suministro eléctrico. Recordemos, estaba en precario y con un 20% de recargos, a día de hoy está adjudicado. Lo decíamos con servicio de atención domiciliaria, a día de hoy adjudicado una nueva empresa, cubriendo el 100% de la demanda, más un porcentaje de posibles situaciones sobrevenidas de incorporación. Lo decíamos también con parques y jardines, a día de hoy adjudicado parques y jardines y ampliado en 23 personas el refuerzo de la limpieza y asentamiento de las zonas verdes, como también el mantenimiento de los parques, también adjudicado a día de hoy. Saneamiento y estaciones depuradoras que estaban separados, lo hemos unificado en un solo pliego, el cual el pasado hicimos un pleno extraordinario el pasado día 15 para iniciar el procedimiento de licitación, y lo sacamos a licitación apenas hace unos días, la semana pasada, creo que fue el miércoles. Es cierto que ese pliego pues necesita, es un pliego complejo, un pliego que unifica dos servicios importantes como es la impulsión de las estaciones de depuradora y la depuración de agua, y existen correcciones, sobre todo de esa parte administrativa que realizar. Ahora mismo estamos recibiendo varias preguntas por plataforma de correcciones o de dudas del pliego, las cuales estamos contestando, e igual tenemos que revisar el pliego. Pero por lo menos el trabajo está desarrollado con ese compromiso de licitación cuanto antes. Y también el que nos queda es el de basura, de RSU, del residuos sólidos urbanos y limpieza de la red viaria, que se vence en agosto y que ya estamos trabajando en la redacción del nuevo pliego. Antes hacía mención de la importancia por parte de la administración. Y es cierto que cualquier administración lo primero que debe garantizar son los servicios básicos, y el estado en el cual nos lo encontramos, estamos hablando de situaciones de complejidad, porque llevaban más de 2 años en precario muchos de estos servicios, que a día de hoy lo que estamos haciendo es actualizarlo, poniendo la partida económica que corresponde y licitándolos para garantizar esa estructura de servicios de este ayuntamiento, pues en esta legislatura por lo menos, y que sea renovable a otros años.
Bien, en torno al ayuntamiento, bueno, pues pleno en el día de ayer, y era un pleno ordinario, y en este caso, bueno, pues incorporaba 14 puntos en orden del día. ¿Qué destacaría ese pleno?
Bueno, en primer lugar se aprueban, antes, por seguir un poco la línea de la que usted marcaba de los servicios, hablaba de la importancia de un instrumento de ordenación dentro del ayuntamiento como es el plan general, y que de los pocos que tiene de las islas Fuerteventura, salvo Betancur y Puerto Rosario, dispone este plan general. Un plan general que no es... adaptado al 100% a las necesidades de Puerto Rosario y por lo tanto necesita esas modificaciones puntuales. En esas propuestas de modificación, justo en el pleno de ayer, llevábamos la incorporación de este ayuntamiento a una línea de ayudas que tiene el gobierno de Canarias para las modificaciones del plan general como adaptación a obligado cumplimiento, como puede ser sentencia, como también esas modificaciones pendientes de ejecutar dentro del plan general. Y hablamos de Playa Blanca, hablamos del matorral, hablamos de los pozos, hablamos del R1, del R2, hablamos de esas modificaciones, hablamos de la prolongación del bulevar hacia Majada Marcial. Pues bueno, son diferentes que necesitan unas modificaciones puntuales y una adaptación del planeamiento a la ejecución de esos proyectos o esas reestructuraciones por vía forzosa, por sentencia, cumplimiento de sentencia, y entonces nos hemos acogido a esta línea de ayuda e hicimos partícipe a todos los concejales del Ayuntamiento de Puerto Rosario de que no solo estamos trabajando, sino que ya llevamos con todos los informes de GESPLAN pues un tramo realizado importante a la hora de, en esta legislatura, ver muchos resultados de lo que estamos hablando, esas modificaciones de muchos suelos urbanos no consolidados, suelos fuera de ordenación o suelos urbanizables que a día de hoy necesitan una adaptación del planeamiento. Por lo tanto, era un tema muy, muy importante. Al igual que dentro de los puntos a destacar del pleno, podemos hablar de esa aprobación de unas ordenanzas para las fiestas de pueblos y barrios del municipio de Puerto Rosario, donde esas ordenanzas lo que intenta es buscar un equilibrio a la hora de los apoyos económicos y la dinamización por parte del ayuntamiento de forma igualitaria de los pueblos, de las fiestas de los pueblos y barrios consolidadas o populares en el municipio de Puerto Rosario. Y se hace no solo con la aprobación de estas ordenanzas, que recordemos, regulariza estos procedimientos para futuro, donde luego se tendrá que crear una convocatoria, y en estas ordenanzas lo que se vincula es aquellos pueblos que tienen el desarrollo de unas fiestas populares ya consolidadas, donde también se les da una distribución entre el número de fiestas, y hay algunos que tienen dos, como también la población que se ve afectada de cada uno de esos pueblos. Por lo tanto, lo que intentamos es que cada uno del regularizar los fondos públicos y sobre todo que cada uno de los pueblos tenga la seguridad de con cuánto dinero se colabora y se participa por parte del ayuntamiento y que cubra todas esas necesidades en el desarrollo de estos actos festivos.
Tres comparecencias en el pleno, en este caso la del concejal delegado responsable de energía, a petición del Grupo Popular, para informar sobre la ordenanza insular de energía renovable del Cabildo, o lo que respecta al Ayuntamiento de Puerto Rosario, la comparecencia del responsable municipal de gestión del Consorcio de Abastecimiento de Agua, a petición del Grupo Popular, para informar sobre la gestión realizada y la que tiene prevista llevar a cabo con objeto de contribuir a solucionar el problema de abastecimiento de agua en el municipio, y la comparecencia de la concejala delegada responsable de festejo, a petición del Grupo Mixto, Vox, para informar sobre las modificaciones en la justificación y liquidación de subvenciones para la fiesta de los barrios, pueblos, procedimientos y adecuación de los presupuestos.
Sí, hablamos de tres comparecencias, la primera tiene que ver con las ordenanzas insulares de energía, que es actualmente esas ordenanzas elaboradas por el Cabildo de Fuerteventura se encuentra en el órgano ambiental, con esa evaluación ambiental. El Ayuntamiento de Puerto Rosario ha sido muy claro desde el principio con los actos que hemos realizado para la implantación de nuevos parques fotovoltaicos. En primer lugar, hemos dicho no a la aplicación del 6bis, la aplicación del 6bis en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, los suelos de este municipio. ¿Por qué? Porque un procedimiento ayuntamiento extraordinario, donde realmente el ayuntamiento se vulnera la competencia de la administración local, en este caso del ayuntamiento, porque tenemos un plan general, tenemos aprobado un instrumento de ordenación, el cual debe ir cualquier implantación de cualquier actividad por un procedimiento ordinario y no saltándose de todos estos procedimientos y sobre todo la competencia del ayuntamiento para utilizar la aplicación del 6bis que lo aprueba el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias y que nada tiene que ver con la regulación y la ordenación establecida en el Plan General de Puerto Rosario. ¿Por qué decimos esto? Porque realmente vemos cómo está el contorno en el contexto de Puerto Rosario, la periferia, cómo se está llenando de parques fotovoltaicos. Parques fotovoltaicos que han sido todos aprobados a través de la aplicación del 6bis, un procedimiento extraordinario, y todos a través de Consejo de Gobierno en anteriores años atrás. Con esto, nosotros lo que decimos es que el suelo rústico, artículo 58 de la Ley del Suelo, necesita una protección para la salvaguarda del suelo rústico, más un suelo rústico que es de protección territorial y estructural para el desarrollo futuro de Puerto Rosario, los próximos 25 o 50 años del desarrollo poblacional de Puerto Rosario, y no podemos hipotecar este tipo de suelo que va a ser el crecimiento, que nos va a permitir el crecimiento de este municipio a la implantación de unas actividades lucrativas, donde realmente favorecerá a unos pocos, principalmente vinculadas a multinacionales que lo que están buscando es la incorporación de esos parques fotovoltaicos, y así nos lo han manifestado, porque pierde la subvención del Next Generation, porque pierde la subvención del Gobierno Canarias, porque pierde la subvención de Europa, y ellos realmente no están pensando ni en el PTCAN, que es el Plan de Descarbonización de Canarias, sino realmente la inversión la cual están realizando. Nosotros somos muy cautos y respetuosos, en primer lugar, con toda iniciativa privada que se desarrolla en el municipio, pero no a cualquier precio, y a cualquier precio me refiero que debemos de tener un procedimiento reglado y regulado, que para eso tenemos el plan general, que para eso tenemos un procedimiento ordinario, y lo otro queda discrecional esa decisión que hace el Consejo de Gobierno, porque sí existen alternativas al uso del 6bis en Puerto del Rosario. Además, lo que sí quiero poner en valor es que realmente dentro de una estructura y de crecimiento poblacional no podemos afectar poner instalaciones de parques fotovoltaicos con actividad industrial a menos de 100 metros de población residente, como es Maja Marcial, y donde prácticamente ocupa toda la franja de crecimiento que queda entre Maja Marcial y la propia circunvalación. Hemos presentado una moción, esa moción se aprobó.
¿De la circunvalación para abajo?
Sí, de la circunvalación hacia abajo. Hemos aprobado una moción de institucional con unanimidad de todos los grupos políticos. Hemos presentado alegaciones tanto al Consejo de Gobierno como al Consejero de Industria y Energía, oponiéndonos a seguir aplicando el 6bis dentro de este municipio. Hemos presentado alegaciones al órgano ambiental de las nuevas ordenanzas del Cabildo, donde realmente el Cabildo no zonifica, sino solamente habla de los suelos, los cuales la tipología de suelo que se desarrollan este tipo de estructuras, los cuales nosotros nos oponemos a que sea de la circunvalación hacia el interior. Y luego, lo que sí tenemos que tener claro es que dentro del equilibrio que necesita este municipio va el crecimiento económico, claro que sí, va el crecimiento poblacional, pero también va la conservación de nuestro territorio y evitar hipotecarlo a futuro cuando realmente tenemos que buscar un territorio limitado, un territorio insular, que somos una isla y donde realmente no podemos hipotecar o condicionar a un futuro otro tipo de desarrollo. Ya lo decíamos con la implantación con la emergencia energética, en la cual nos oponíamos a seguir intensificando la central térmica del Charco, la central eléctrica del Charco. Decíamos que con la emergencia energética no, y con el implemento de esos motores de combustión no podían estar destinados en el Charco, porque ya hay una presión y una contaminación importante que afecta a todos los vecinos, y proponíamos como alternativa el plantas nuevas arriba en el Llano Pelado, los llanos arriba hacia Zurita, lo proponíamos como alternativa, un suelo propio del ayuntamiento y que realmente permitiría el desarrollo de esa instalación de esos grupos electrógenos como alternativa a esa emergencia energética. Pues vemos que no se ponen en el Charco, en la central térmica, pero sí en un suelo que no afecta, como es el de la Herradura, pero sí un suelo que afecta esta población, como es el de la Hondura, y ahí sí estamos también buscando alternativas a esa consolidación cerca de un núcleo poblacional.
Claro, lo que pasa es que todos estos parques fotovoltaicos y todo lo que son los molinos están creando una serie de mini centrales para recoger toda la producción y a la vez amarran más tiempo todo lo que es la estación de Endesa, UNERCO, aquí en Puerto Rosario, porque claro, toda esa energía viene a Puerto Rosario.
Claro,
el futuro de ese barrio.
Hasta que no exista una alternativa a la central térmica, la cual la hemos propuesto y la cual está prevista en el plan general, todos los nuevos desarrollos energéticos van vinculados a ese centro de producción principal. Y nosotros lo aprobamos en moción y lo hemos dicho en varias ocasiones, es que hay que, dentro de esa alternativa, proponemos. De hecho, le hicimos un certificado a una de las empresas que se presentaba esta emergencia energética, como era San Paul, le hicimos un documento diciendo que poníamos a disposición ese tipo de suelo como alternativa al desarrollo energético de Puerto Rosario y que afecta a toda la isla de Fuerteventura.
Antes de ayer se cumplió un año de las elecciones, el pasado año, las elecciones locales y autonómicas, y en este caso, bueno, pues, si da la impresión de que Puerto Rosario ni está ni se le espera, resulta de que a diferencia del resto de los municipios, pues ha ido usted sacando todo esto que correspondía ya a dos legislaturas atrás. La pasada legislatura prácticamente no se hizo nada con respecto a toda esta gestión municipal y bueno, pues no todo sale bien, porque también me consta de que ya han metido el diente un par de veces a todo lo que es la obra de semi-peatonalización de Primero de Mayo, y sin embargo no ha podido ser.
Sí, el día 16 fue mi incorporación como alcalde, 16 de junio, al ayuntamiento, aunque el día 19 fue cuando nos incorporamos de forma efectiva, el día 16 fue un sábado, y sí es cierto que es complejo, bastante complejo. Y en la toma de decisiones, lo importante es tomar decisiones y hacer cambios importantes en la estructura de este ayuntamiento. Nos podemos equivocar en muchas cosas, y lamentándolo mucho y pidiendo disculpas, nos podemos equivocar en muchas cosas, pero lo que no nos pueden acusar es de no tomar decisiones y de trabajar para cambiar Puerto Rosario, que es realmente a lo que nos incorporamos, este nuevo grupo de gobierno. Cambios importantes en la estructura de la RPT, cambios importantes en la consolidación de los servicios básicos. Lo decía antes, que todos los servicios básicos de este ayuntamiento de Puerto Rosario estaban en precario, exceptuando RSU, que se vence en agosto, estaban en precario y estaban con prórroga forzada, con recargos de incrementos, lo que eso significa un sobrecoste al ayuntamiento de Puerto Rosario. A día de hoy se han actualizado, exceptuando saneamiento, que ya está en licitación, con los problemas que tenemos en licitación, pero a día de hoy todos esos servicios básicos se han sacado licitación y se han adjudicado. Como también hemos hecho una nueva instrucción de contratos de contratación en el sector público, no solo hablamos del contrato menor, sino hablamos de unas nuevas instrucciones, las cuales los hemos aprobado en Junta y le hemos trasladado a todos los departamentos, donde se prioriza una planificación. Aquellos gastos que sean planificables o que se repitan en los años, no se puede recurrir al contrato menor, se tiene que ir a otro tipo de figuras de contratación, una licitación, un super simplificado o de otras figuras que permite la propia ley. Y el propio contrato menor, lo que hemos dicho es de que hay que justificar tanto el recurrir al contrato menor como el uso del contrato menor, como la excepcionalidad del contrato menor. Es un contrato legal que se permite, pero hay que justificar la excepcionalidad. Y dimos cuatro apartados para poderlo justificar. También hemos visto como cambios importantes no solo en estructuras directas, en cambios hasta lo propio que estamos trabajando ahora con las modificaciones de deporte, de las subvenciones, de los patrocinios, de intentar darle una mayor regularidad a todo esto. Y una de ellas es la aprobación del plan de medios que aprobamos el viernes pasado y que llevamos la aprobamos la Junta de Gobierno y que en el día de ayer llevamos al pleno del Ayuntamiento de Puerto Rosario, en el cual queremos de forma transparente y normalizada las diferentes campañas de difusión y de comunicación del Ayuntamiento de Puerto Rosario, que están definidas cada una por área, son 95 campañas, se incorporan en una sola partida con un solo procedimiento de licitación para los diferentes tipos de medios, bien sea prensa escrita, prensa digital, radio, televisión, y esa distribución de un plan de medios que es transparente y que todos los ciudadanos pueden coordinar o pueden ver cómo se está repartiendo esos fondos para la promoción y la difusión de todas las actuaciones del Ayuntamiento de Puerto Rosario. Es un cambio importante, yo creo que otros municipios no lo han desarrollado, el único, el Cabildo, con algunas incidencias, y nosotros lo que estamos apostando por dar esa transparencia.
Que lo obliga la ley.
Sí, sí. Esa transparencia a todos y sobre todo también una seguridad a los propios medios de comunicación, que verán en todo momento los porcentajes, tendrán un trabajo de a un año vista de las diferentes campañas a realizar y dónde deben de actuar y qué es lo que deben hacer y la partida económica que les corresponde a cada uno de los medios.
Muy bien, en este caso también la vivienda, un gran problema para Puerto Rosario, ha sido motivo de trabajo para el ayuntamiento, los distintos responsables del ayuntamiento encabezados por usted, y se reunían el pasado jueves con en este caso con el consejero de obras del gobierno de Canarias y con Pablo Rodríguez. ¿Y qué salía de esa reunión?
Sí, nosotros hemos tenido reuniones previas al propio consejero de Infraestructuras y Viviendas, que es Pablo Rodríguez. Hemos tenido reuniones previas con el director del CABE, el señor Antonio Ortega, para ver realmente en qué situación parte Puerto Rosario con la disponibilidad de suelos y la disponibilidad de vivienda pública en este municipio. Sabemos de la emergencia habitacional que saca el gobierno de Canarias por la falta de disponibilidad de vivienda en todos sus ámbitos, en alquiler, en propiedad y vivienda pública social. Sabíamos de ese decreto ley que está en exposición pública, que de alguna manera regula la vivienda vacacional en suelos turísticos o actividades turísticas y también reconvierte muchas de esas viviendas a vivienda de uso, pues no de uso turístico, sino de uso residencial, y por lo tanto dentro de todo eso queríamos ver cómo repercutía dentro del municipio de Puerto Rosario. A día de hoy, y después tenemos el uso de infraestructuras no terminadas que se están utilizando de infraviviendas o de ocupación, que eso es un problema complementario y paralelo que también estamos tratando a través del Sareb. Entonces, frente a esta situación directa, podemos decir que Puerto Rosario a día de hoy dispone de más de 9.000 metros cuadrados por construcción de vivienda pública. Vivienda pública que no significa que sea vivienda social, sino en sus diferentes variantes. De esas 9.000 metros cuadrados de superficie, a día de hoy el ICABI dispone varias promociones. Una de ellas, la más adelantada, que está en Rosavila, con más de 24 viviendas, donde realmente ya tienen proyecto, tienen partida presupuestaria y en breve iniciará la licitación para la construcción de esas nuevas 24 viviendas. Pero que luego tenemos en calle Bernegal o calle Don Quijote elaborando proyectos y buscando la viabilidad, la disponibilidad de partida económica para su desarrollo. Y luego tenemos otra fase, que es en calle Cisnero, que es Aulaga 3, Aulaga 4, complementarias o anexas a otras viviendas públicas que ya se han desarrollado hace 20 años y que realmente están presupuestadas están dentro del plan de viviendas para Fuerteventura hasta el 2027. Con esto lo que quiero decir es que hay más de 236 viviendas proyectadas para Puerto Rosario que disponen de suelo, que disponen de partida económica, por lo menos las fases iniciales, que disponen de proyecto y que se van a ejecutar en esta legislatura. Y tenemos el compromiso no solo del director del ICABI, sino también del propio consejero Pablo Rodríguez. Y esa reunión que mantuvimos el otro día no solo fue para seguir consolidando en ese plan de vivienda que después de Telde viene Puerto Rosario con la asignación presupuestaria, sino también para hablar del nuevo plan de vivienda, que estamos hablando del 2027-2031, donde ahí sí tenemos que hacer un trabajo importante en la puesta a disposición de suelo y en la viabilidad urbanística. Hay que reconocer el trabajo realizado por la concejal Toñi Fernández Aragón, que es la responsable del área de vivienda, que la cual ha seguido estos temas, y también la puesta a disposición de la viabilidad urbanística de la concejal Ana Hernández a través de urbanismo y planeamiento. Con esto hemos dejado de lado un poco el Instituto Municipal de la Vivienda. Pues sí, con esto lo que hemos hecho es no seguir trabajando en el desarrollo del Instituto Municipal de la Vivienda como alternativa, porque existen alternativas de construcción de vivienda que le hemos dado una mayor urgencia, porque es una necesidad inmediata que debemos de alguna manera dar respuesta. Y como existen cambios de legislativos y normativos, como es el decreto, la emergencia habitacional y el decreto ley de la vivienda vacacional, lo que queremos es, no queremos aprobar un instituto con un reglamento y después volver otra vez a adaptar ese reglamento a los cambios normativos y legislativos que están existiendo. Por lo tanto, estamos trabajando de forma paralela, que una vez se culminen esos procesos legislativos, incorporarlo dentro del reglamento de funcionamiento del Instituto Municipal de la Vivienda y luego dotarlo ya no solo de funcionalidad, sino de recursos económicos y personales.
Coger la vía en medio, en este caso para ahorrar tiempo y mejorar la gestión. Fíjame, en cumplir el único ayuntamiento de la isla de Fuerteventura que hasta ahora da cumplimiento a la ley 7/2022 sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular ha sido el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Teníamos en días pasados al responsable de esa empresa, al ingeniero, aquí en estos estudios, y bueno, pues en este caso una empresa majorera, además, y en este caso nos decía de que ninguna otra institución, que además fueron ustedes quienes se dirigieron a la empresa, cuando ellos ya se pensaban que la empresa no caminaba.
No, sobre todo porque
es tanta la preocupación que existe que el propio representante de la empresa invitaba a otras empresas a trabajar en este sentido.
Aparte, estamos hablando que todos aquellos residuos que contengan amianto, ya por ley hay que tener un inventario de todos ayuntamientos, administraciones públicas, y nosotros en ese inventario lo que hemos hecho es no solo ceñirnos a las infraestructuras de este Ayuntamiento de Puerto Rosario, lo hemos ampliado a los propios colegios, que es de competencia de mantenimiento del Ayuntamiento, como son los CEIP y los CEO, y luego queremos seguir implementándolo a realizar un inventario de uso de amianto de ámbito doméstico en el municipio de Puerto Rosario. Queremos hacer estos tres frentes porque el siguiente paso es hacer las campañas de retirada y retirada, que donde este tipo de material no se puede manipular por cualquier gestor, sino tiene que estar acreditado, y es por lo tanto que primero tenemos que hacer esa valoración económica. Valoración económica que tiene que iniciarse de forma directa por la propia administración para saber qué es lo que tenemos, y con eso lo que tenemos, que es lo que va a hacer es la empresa, con una valoración económica de ese residuo y el presupuesto de retirada. Empezamos luego con las campañas de retirada y lo abriremos solamente a amiantos de uso doméstico. Todos los amiantos de usos industriales o profesionales, cada empresa tiene que tener su propio gestor de residuos y tendrá que hacerlo, pero no el vecino o el ciudadano de a pie, donde es el ayuntamiento quien va a iniciar esa campaña de retirada con estos censos que estamos actualizando. Es cierto que existe mucha incertidumbre de los procedimientos, y nosotros lo hemos intentado normalizar estos procedimientos en esas tres fases: infraestructuras del ayuntamiento, infraestructuras educativas de competencia municipal y amianto de uso doméstico dentro del municipio. Y cuando tengamos esa valoración, son diferentes campañas de retirada, no va a ser en una sola anualidad, serán varias anualidades, donde realmente nos haremos cargo de ir retirando ese tipo de residuos contaminantes y perjudiciales dentro del municipio.
Pues alcalde, gracias por estar con nosotros, gracias por felicidades, porque bueno, el primer año que parece que todo el mundo, y más quien no ha pertenecido a la corporación, pues está aterrizando, y así te lo explica, inclusive ya tiene un argumentario perfecto, pero en este caso se está aprovechando este primer año para solventar todo lo que las legislaturas anteriores, los grupos de gobierno anteriores, no han sido capaces de realizar o no se han puesto dispuesto a ello.
Sí, sí, sí. Le voy a ser franco, me voy a sincerar con usted. La verdad es que estamos hablando de una situación complicada. Yo pensaba realmente que el ayuntamiento tenía una mayor estructura, y no estoy diciendo achacando...
Estructura interna.
Sí, no estoy achacando al personal, el cual en todas las administraciones, pero en este ayuntamiento hay un personal excepcional y que hace más muchas veces de sus propias responsabilidades, pero sí falta esa organización. Y dentro de esa estructura y organización, yo creo que el primer año es el más complicado, porque son todos los cambios más abruptos, por así decirlo, pero que pedimos disculpas ante cualquier incidencia o agravio que se haya podido cometer, pero nuestra intención es llegar, cambiar, modificar, para que este ayuntamiento recobre la importancia que tiene, que como, no solo como capital, sino como Puerto Rosario y la densidad de población que ya tiene.
¿Se había planteado alguna vez, con las responsabilidades anteriores, vinculadas a consorcio, vinculadas sobre todo al sector primario, tanto en el Cabildo como en el gobierno de Canarias, se había planteado que un ayuntamiento pudiera tener tanta complejidad?
Sabía que es donde primero llegan los problemas, el problema del vecino, donde primero llega es el ayuntamiento. Pero esa capacidad de reacción, si no tienes una organización atrás, es muy difícil llegar a cubrir todas esas necesidades del ciudadano. Por lo tanto, lo primero hay que reforzar esta estructura, darle un cambio dentro del ayuntamiento, que es lo que estamos intentando, para poder ser más ágiles y más resolutivos en muchas de las cosas que tenemos nuestra obligación y competencia.
Pues, alcalde, feliz día de Canarias.
Igualmente, Santiago.
Creo que lo tiene usted apretado el miércoles.
Justo mañana vamos a la Comisión de Bienestar Social de la FECAM en Tenerife, pero me regreso para estar aquí en la celebración del Día de Canarias.
Muy bien, pues feliz día de Canarias.
Feliz día de Canarias.
Saludos. Nos vamos con una pausa musical y publicitaria y volvemos nuevamente. Hablaremos con FIMAPA en una entrevista que realizará las compañeras Marusa Hernández o Pilar Morcillo. Gracias por estar con nosotros.